eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El Sáhara es el desierto tropical más extenso del mundo. Todo aquí parece aliarse contra la vida. Pero por debajo del polvo, de la arena y de las rocas abrasadas, hay un destello de esperanza. Agua. Los pozos del Sáhara, los oasis y los lagos son las únicas fuentes de vida del desierto. Siempre pueden extraerse algunos litros de agua del suelo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Justo al otro lado del Sáhara Libio, se está construyendo la mayor canalización de agua de la historia. Los antiguos recursos de agua subterránea servirán para eliminar el imperio del polvo y de la arena y para que el desierto se vuelva verde. ¿Podrá hacerse realidad esta imagen? ¿O alterará el sistema de suministro de agua del Sáhara? El Sáhara Libio, agua del desierto. La gente que atraviesa el Sáhara llama al gran desierto Barb el Ama, el mar sin agua. Este mar de arena es el desafío final de la naturaleza, un desafío al que se enfrentan a diario las caravanas como han hecho durante milenios. De día, soportan temperaturas que llegan a los 75 grados centígrados al sol, porque no hay sombra. Puede que hayan pasado 10 años desde la última vez que llovió aquí. Las gotas que cayeron fueron tan escasas que no merece la pena ni recordarlas. En muchos lugares, el mar sin agua levanta olas pronunciadas o sorprende al viajero con peligros menos visibles. Sobre todo, deben tener cuidado aquellos que utilizan medios de transporte más modernos. Se puede cruzar todo el Sáhara del Atlántico al Mar Rojo, una distancia de unos 5.000 kilómetros, sin llegar a conducir por una superficie sólida. El Sáhara tiene una extensión aproximada de 9 millones de kilómetros cuadrados. El territorio del estado de Libia solo supone una quinta parte del Sáhara. El 95% de Libia es desierto. El volcán extinguido Wau An Namus es testigo del turbulento pasado del mayor desierto del mundo. El cono volcánico se encuentra en el centro de una llanura de grava seca de 100.000 kilómetros cuadrados. El equipo de filmación sigue el rastro de una larga nube de polvo negro. Todo el que llega a este lugar se siente como si estuviera en un planeta extraterrestre. Y no hace mucho que los seres humanos pisaron por primera vez este terreno.
¿Me puede explicar dónde estamos?
La primera expedición que llegó al Wauwan Namus lo hizo en el año 1931. Pero es probable que alguna caravana tropezara con el cráter antes de ese año, según Khaled, el guía local del equipo.
Todo esto me parece precioso.
Khaled conoce la zona como la palma de su mano. Le cuenta al equipo que en el paisaje lunar que rodea al cráter se puede encontrar vegetación exuberante. Incluso los animales sobreviven aquí. El beduino ha encendido un fuego y justo a tiempo la noche cae de repente y las temperaturas descienden casi hasta ser gélidas. Esto se debe a que la humedad es muy baja. En regiones más templadas, la humedad de la atmósfera almacena el calor del día, suavizando la diferencia entre el día y la noche. Sin embargo, en el desierto, el calor desaparece en cuanto se pone el sol. Pero el cielo despejado ofrece una vista inmejorable. La luna parece más cercana que en ningún otro lugar del mundo.
Estrellas. Se ven un montón de estrellas.
El amanecer se lleva las sombras de Wauwan Namus. El volcán alberga un secreto, un maravilloso capricho de la naturaleza. Agua, en medio del desierto. 5 lagos en una caldera volcánica gigantesca. La caldera tiene una profundidad de unos 120 metros y mide 4 kilómetros de ancho. Esta maravilla natural es la consecuencia de un cataclismo. Cuando el volcán dejó de estar activo, se derrumbó. En el caso de los volcanes, esto no es algo insólito, pero el Wauwan Namus se derrumbó en un lugar especial, cayendo sobre una reserva de agua subterránea. Al recibir agua, el cráter, en llamas en el pasado, se convirtió en un oasis floreciente. Con algunos efectos secundarios desagradables a veces, Wauwan Namus significa literalmente oasis de los mosquitos. Las huellas de la arena son de fenecos y chacales. No pueden beber el agua de los 5 lagos porque contiene demasiada sal. Pero no hay que cavar muy hondo para encontrar agua potable. Un miembro del equipo de filmación prueba su sabor.
Vamos a ver si es potable. Dulce, se puede beber.
El oasis está tan expuesto al calor del desierto como las llanuras polvorientas que lo rodean. Todos los años se pierden por evaporación 1.900 millones de litros de agua. Esta es la razón por la que las orillas están rodeadas de una costra blanca. Agua dulce no sería el término correcto para describir el contenido de los lagos. Pero estos pájaros no pueden ser exigentes cuando tocan tierra durante su larga migración por el Sáhara. El equipo de filmación sube a un pequeño cono volcánico de formación más reciente. Las plantas aún no han podido colonizar su cumbre. Es un pequeño desierto dentro del oasis. Rodeados por miles de kilómetros cuadrados de rocas desnudas y polvo, los cinco lagos de Huaon Namus parecen haberse desprendido del azul etéreo. De hecho, es lo contrario. El agua viene de abajo. Por debajo del Sáhara, el supuesto mar sin agua se esconde una profunda reserva del líquido volátil. Es el acuífero del Sáhara. Solo por debajo del territorio del estado de Libia hay cuatro reservas enormes. Cada una mide 1.100 kilómetros de ancho y tiene una profundidad de más de 6 kilómetros. Estos inmensos recursos de agua son el legado de una época en la que el norte de África era un jardín verde con lluvias copiosas. Con un extensor de cámara, el equipo intenta adentrarse en los secretos del antiguo Sáhara. El desierto ha vivido una historia geológica convulsa. Hasta hace 10 millones de años, el mar sin agua estaba sumergido bajo un mar poco profundo. Los vestigios de este pasado marino están presentes por todas partes, en formaciones de piedra arenisca y en piedras caliza compuestas por conchas marinas. Cuando los animales que habitaban en las aguas de este mar antiguo murieron, sus conchas y esqueletos se hundieron en la arena del fondo marino. Apresados en la arenisca, algunos de los fósiles se conservaron durante 70 millones de años antes de que la erosión del viento los volviera a sacar a la luz del día.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Como una limpiadora de chorro de arena gigante, el viento del desierto libera esta prueba biológica de las cortezas de historia geológica, sacando a la luz conchas, caracoles y erizos de mar petrificados. El viento del desierto es la fuerza motriz de la geología del Sáhara. De forma implacable, barre la arena y el polvo de la superficie rocosa. Allana la topografía, libera nuevos materiales y forma dunas en otra parte. A excepción de las dunas móviles que tan mala fama tienen, estas suaves olas de arena son más estables de lo que parecen. La fricción proporciona a los granos de arena una carga eléctrica que conecta las partículas en formas muy estables. El viento solo mueve la capa de la superficie. Cuesta imaginar que este infierno de polvo y calor atrajera en el pasado a colonizadores humanos. Y aún así, en uno de los paisajes más extremos del planeta, también hay indicios de civilización humana. Khaled, el guía del equipo de filmación, conoce lugares que están saturados de historia.
Estamos en medio de un desierto que solo tiene dunas y rocas. Pero al acercarnos, descubrimos objetos de origen humano. Esta piedra se utilizó como hacha. Algunas de estas herramientas de piedra tienen 200.000 años de antigüedad.
Los objetos más recientes solo se remontan a unos miles de años atrás. Junto con los más antiguos, están esparcidos por todo este valle de dunas. El viento descubre siempre nuevas piezas y vuelve a enterrar otras. Cuando se encuentran objetos de diversos períodos en tal densidad, solo puede significar una cosa. Durante mucho tiempo, este lugar debió resultar muy atractivo para los seres humanos. El equipo de filmación cruza un campo lleno de escombros parecido a la luna. En el Sáhara, a veces se encuentran antiguos centros de civilización en lo que ahora son las zonas más inhóspitas. Este cauce de río está seco desde épocas inmemoriales, pero hubo un tiempo en que sus orillas estuvieron llenas de vida.
Esto es Wadi Matrandous. Esto es un grafito de un cocodrilo. Y hay muchos grafitos de animales hallados recientemente en este cauce seco. En este wadi había mucha agua y vivía mucha gente aquí. Pero ahora no hay agua y solo queda el grafito.
Estos grabados en la roca son una clave importante para entender el pasado del Sáhara. Al principio, la gente solo dibujaba animales salvajes. Después, los dibujos mostraban el ganado y otros animales domésticos. Para los primeros campesinos, el Sáhara era una tierra fértil con muchos ríos, pastos extensos y un suelo que producía abundantes cultivos. Luego, de repente, hace unos 4.000 años, el paraíso se terminó de forma brusca. El jardín del Edén se marchitó. ¿Cómo pudo suceder esto? Posiblemente, con el crecimiento de la población se desvió mucha agua del ciclo natural, acelerando la expansión del desierto. O también es posible que un ligero movimiento en el ángulo del eje de rotación de la Tierra inclinara la balanza del delicado ecosistema del norte de África. Estos animales pueden sobrevivir sin pastos verdes. Solo necesitan los arbustos secos esporádicos de esta zona. Con la gran escasez que empezó hace 4.000 años, las civilizaciones del Sáhara han cambiado. En vez de ser campesinos con cultivos asentados y ganado, los nómadas empezaron a vagar por el desierto. La gente solo ha podido sobrevivir con los escasos recursos que ofrece ahora la tierra, estando en movimiento de forma continua. El camello se adapta perfectamente al modelo de vida nómada. Los primeros camellos se trajeron al Sáhara desde los desiertos de Asia hace poco más de 2.000 años, sobre todo dromedarios de una joroba. Sus largas patas mantienen los órganos vitales por encima de la capa más caliente de aire cercana al suelo. Justo debajo de la tripa del camello, la temperatura puede ser de 43 grados, mientras que en el suelo puede alcanzar los 77. Con sus largas pestañas y su capacidad de cerrar las fosas nasales, pueden afrontar las peores tormentas de arena. Sus pies blandos se pueden abrir para evitar que se hundan en la arena. Su mejor ventaja en el desierto es su capacidad para estar semanas sin beber. Cuando tienen la oportunidad de beber, la aprovechan al máximo. En solo un cuarto de hora, un camello puede beber casi 200 litros de agua. Ata Allah, el regalo divino, es como llaman los beduinos al dromedario. Sin embargo, los animales de joroba y patas largas se pueden convertir en una maldición. Al aumentar su número, parece que están secando los pozos del Sáhara. Pero quizá la escasez de agua se deba a otros motivos. Mm. Los nómadas no pueden creerse que sus camellos sean los responsables de que los pozos se sequen. Solo saben que cada vez tienen que cavar a más profundidad para encontrar agua, y cada vez con más frecuencia, sin resultado. Ciertamente, este pueblo no malgasta el agua del Sáhara. De hecho, tienen mucho cuidado de no desperdiciar el preciado líquido. Los camellos están inquietos. Hay una amenaza en el aire. Olor a pelo quemado. Las marcas al fuego son símbolos de propiedad que duelen. Hacen que un animal pertenezca a una manada concreta y sea propiedad de un hombre.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Donde hoy se levantan dunas de arena, hubo paisajes con ríos y lagos durante el último período glaciar. La mayoría han desaparecido por completo, pero aún quedan algunos. En algunas zonas, el tesoro acuoso del acuífero del Sáhara sale a la superficie. Los lagos de la zona de Mandara dan una idea de cómo debió ser el desierto hace unos 10.000 años, cuando olivos, cipreses y laureles crecían en el Sáhara. Este escenario mediterráneo era muy atractivo para las poblaciones de seres humanos. Los primeros asentamientos grandes crecieron alrededor de masas de agua. Los poblados en oasis prosperaron hasta convertirse en ciudades ricas como Gadames. Hubo un tiempo en que Gadames fue una parada comercial en el viaje de todas las caravanas. Hoy las partes más viejas de la ciudad amenazan con venirse abajo. Llevan mucho tiempo deshabitadas. Mansur es uno de los últimos campesinos que trabajan en los jardines que quedan. Conoce el laberinto de pasajes estrechos mejor que nadie.
Algunos dicen que Gadames es la ciudad oasis más antigua del mundo. Al menos hay pruebas de que este lugar estuvo colonizado por el hombre hace 10.000 años. Según una leyenda, Gadames se fundó en torno a un pozo artesiano que empezó a manar a borbotones al paso de una yegua al galope. Durante varios miles de años, Gadames fue el puesto comercial más destacado de una de las rutas de caravanas transsaharianas más antiguas. Todo el mundo hacía buenos negocios aquí, entre ellos los Tuareg. Gadames era su puesto fronterizo situado más al norte. Hace solo un siglo, Gadames tenía 12.000 habitantes. Hoy el centro histórico de la ciudad está desierto. La ayuda de la UNESCO asegura la conservación de la antigua ciudad del desierto. Solo en vacaciones se llena de vida, o en los calurosos días del verano, en los que el calor en las residencias modernas se vuelve agobiante y los habitantes prefieren la sombra fresca de los antiguos patios. Solo quedan unos pocos campesinos en Gadames. Como en el pasado, un único manantial provee todo el sistema de suministro de agua del oasis. El agua de este pozo solía regar 80 hectáreas de huertos y cultivos, pero eso pertenece al pasado. Sin embargo, aunque ahora se utiliza menos agua, el nivel del pozo está descendiendo. La cuestión es cuánto tiempo más la gente que habita aquí podrá cultivar sus cosechas.
El descenso inexplicable de los niveles de agua se está convirtiendo en un problema en todo el Sáhara. Incluso para los habitantes más expertos del desierto, los Tuareg. Durante varios días, esta pequeña caravana ha estado buscando agua. Para los lugareños solía ser relativamente fácil encontrar algo que beber, pero ahora los pozos y los fosos de siempre situados junto a las antiguas rutas de las caravanas a menudo están secos. En su búsqueda, los hombres tienen que adentrarse en terrenos más difíciles. Las zonas montañosas del Sáhara no están en los lugares a los que irían normalmente los camellos, pero las montañas guardan sorpresas secretas. Estas formaciones de arenisca prácticamente intransitables al sudoeste de Libia componen la denominada cordillera Akakus. Su compleja topografía con sus hondos barrancos y cañones crea un microclima muy poco común. A veces, incluso las nubes de lluvia se ven atrapadas entre los altos picos de Akakus y sueltan su carga de lluvia. A diferencia de las llanuras desérticas, los hondos cañones con su sombra fresca pueden guardar el agua de lluvia como cisternas naturales. Estas son las únicas masas de agua del Sáhara que no se alimentan de los recursos naturales del acuífero del Sáhara. Aquí los Tuareg llenan sus bolsas de agua de piel de cabra. Tiempo atrás, estos cañones fueron excavados en la roca por los torrentes. Parte del agua puede ser incluso de aquella época y se ha ido renovando con agua de lluvia. Mientras que en las llanuras del desierto cada gota de lluvia que cae se seca al instante, las hendiduras a la sombra de la cordillera Akakus impiden que el agua se evapore. Los Tuareg dicen: Alá ha quitado todo lo que es superfluo del desierto. Por lo visto, Alá considera que las rocas son esenciales. El Sáhara está compuesto principalmente de grava y piedra. Solo el 20% de su superficie es desierto de arena. La zona de dunas más extensa de Libia es el sudoeste lejano, el Erg Murzuk. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto.
Ahora estamos en Wadi Barjush. Como pueden ver, hay muchos campos a nuestro alrededor. Uno de los campos más verdes está detrás de mí. Este es uno de los 73 campos que tenemos aquí en Barjush. A mi izquierda tenemos uno de estos campos que se están preparando ahora para la agricultura. Este es uno de los principales planes aquí en Libia. Se basa en la agricultura de semillas y se lleva a cabo en todas las ciudades de Libia y actualmente se denomina Yamaharia.
Los tubos de 400 metros se mueven en círculos como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Los depósitos de agua fósil situados a profundidad por debajo de la superficie, componentes del acuífero del Sáhara, se conectan para alimentar este circuito de aspersión.
A mi derecha está la bomba. Tiene 150 caballos y bombea unos 77 litros por segundo. Atraviesa toda esta tubería hasta el otro lado y mide unos 400 metros de longitud.
Cinco planes como este hacen que el desierto de Libia florezca.
Como ven aquí, esto es arena normal. Para obtener buenos resultados, como ven detrás de mí, tenemos que añadir diferentes clases de minerales. Y esta circunferencia mide 50 hectáreas. Y para obtener buenos resultados, ya ven todo el césped verde cerca de mí. Y detrás de mí, hemos tenido que añadir diferentes clases de minerales.
Debido al gran número de días soleados al año, los campos se pueden cosechar cada 6 meses. A pesar del clima desértico extremo, la cosecha por hectárea es comparable a los niveles habituales en climas más moderados. En invierno se cosechan trigo y cebada. En verano se cultiva mijo y forraje en los campos artificiales. Cuando termina la cosecha, traen a las vacas y a las ovejas para que coman las sobras. Cuatro mil años después de que desapareciera el verdor de un Sáhara que una vez fue fértil, los rebaños de manadas de ganado han vuelto. Las dimensiones aún son muy pequeñas, pero para los libios, incluso esta victoria parcial en la lucha contra el desierto tiene un gran poder simbólico. Cuesta imaginar que el agua extraída para estos campos circulares sea la causa del descenso de los niveles de agua en todo el Sáhara. Solo un desvío mucho mayor del sistema de suministro de agua podría reducir drásticamente el acuífero del Sáhara y hacer que los oasis se secaran. A través de estos conductos gigantes, se transporta agua de los recursos subterráneos durante casi 5.000 kilómetros por el desierto. Este es el gran río artificial, el sueño del líder de la revolución libia, Muammar al-Gaddafi. Desde 1984, un ejército de máquinas de construcción ha ido atravesando el Sáhara, extendiendo una red gigantesca de tuberías por el desierto libio. Después de su finalización, se bombearán unos 75.000 litros de agua por segundo a las zonas costeras áridas. Para Gaddafi, esta es la octava maravilla del mundo. Para las empresas de construcción internacionales, esta es la mayor prosperidad de la historia. Hasta ahora, se han enterrado 64.000 millones de dólares en la arena. El megaplan está financiado con petrodólares que traen agua a una tierra sin un solo río natural. El gran sueño del agua del desierto está a punto de terminar.
Estamos aquí, en una tubería del gran río artificial que se ha hecho para llevar el agua de la zona del desierto al norte. Traemos el agua para realizar muchos proyectos, industriales y agrícolas. El diámetro de esta tubería es de 4 metros y la longitud son 7 metros y medio.
Cada detalle muestra las dimensiones del proyecto. Para su estabilización, cada segmento está rodeado por una capa de 18 kilómetros de cable metálico. Solo el cable que se utilizó en los primeros años era suficiente para dar la vuelta al mundo 280 veces.
Esta grúa baja las tuberías al foso. Esta grúa puede transportar 450 toneladas. Un segmento de 80 toneladas no supone ningún desafío.
Los libios han reunido trabajadores, conocimientos y tecnología de todo el mundo.
Con esta máquina excavadora se introducen los ejes en el terreno. Esta máquina excava 30 metros cúbicos de material por minuto. Pero también utilizamos máquinas más pequeñas.
Desde el inicio del proyecto se han excavado 8.500 millones de metros cúbicos de arena y roca. Pero podría ser que los libios estuvieran construyendo sobre la arena. Antes de que el gigantesco plan haya terminado, partes del gran río artificial han empezado a tener fugas. A unos cientos de kilómetros de aquí, ya hay obras de reparación en la tubería. El circuito cede a la presión del agua y de la arena. Aún no está claro si el sistema de tuberías funcionará alguna vez según lo previsto. Los libios tienen que hacer todos los experimentos por primera vez. Nunca antes se ha construido algo de dimensiones comparables. Hasta el momento, el sueño libio de un gigantesco cordón umbilical de hormigón parece estar a su alcance. El gran río artificial se alimenta de 1.300 pozos, la mayor densidad de pozos del mundo. La mayoría de ellos tienen de 450 a 650 metros de profundidad. Esta es una reproducción que muestra una sección transversal del desierto con los pozos señalados. Los pozos absorben las reservas de agua del acuífero del Sáhara. El gran río artificial las distribuye por la costa mediterránea. Hasta ahora se han finalizado 2/3 del plan. El agua ya circula por la red de tuberías. En su camino hasta los consumidores se almacena en depósitos poco hondos que miden algo más de 1 kilómetro de ancho. Es un área grande para que esté expuesta al sol. Todas las semanas, más de 7,5 millones de litros de agua preciada desaparecen literalmente en el aire. Nadie puede precisar el volumen de agua que existe en el acuífero del Sáhara. Puede ocurrir que la extracción masiva agote el suministro de agua del desierto, haciendo que los pozos se sequen y destruyendo oasis. A pesar de estos riesgos, Libia sigue adelante con su gigantesco plan de irrigación, teniendo la vista puesta en el objetivo de una amplia y fértil franja costera. Hace 2000 años, este sueño de una costa verde era una realidad. Los griegos construyeron colonias aquí, y para los romanos, Libia desempeñaba el papel de un importante granero. Ciudades costeras como Apolonia o Leptis Magna aún tienen un aire de grandeza y poderío antiguos, incluso en ruinas. Dentro de unas décadas, estos tesoros culturales pueden anegarse en el mar de arena. Durante los 2000 últimos años, el avance del desierto ha llegado a la costa. El Sáhara se extiende implacablemente.
Me encanta el desierto, porque aquí me siento libre. Cuando caminas por el Sáhara, parece que no tenga fin. Las dunas han llegado hasta aquí, hasta el lugar donde la arena se encuentra con el mar. Tal vez ni el mar pueda detener al desierto.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.